Hola, bienvenidos y en esta su República Bananera. De esta vez les voy a hablar de personajitos como Manuel Bartlett, Luis Echeverría Álvarez y el general Cienfuegos. Simplemente para hablar, digamos, de que pues en nuestra República Bananera Mexicana pues también se cuecen habas bien chingón. Y bueno, pues el asunto viene porque recientemente se celebró el cumpleaños número 100 del señor Luis Echeverría Álvarez, quien fuese presidente de México. Fue quien heredó la presidencia después de Gustavo Díaz Ordaz. Y sorprendentemente, pues en todos los medios de comunicación mexicanos, pues se hablaba mucho de los logros, de, bueno, escuché opiniones de todo tipo, en unas hasta que fue un buen periodo de gobierno, que condujo la economía mexicana por buenos senderos, pero no sé si... por ignorancia o porque, pues, digamos, por mandato, en ningún momento en ninguno de los, al menos de los programas que yo escuché, digamos, que hablaban de él, nunca, nunca, nunca mencionaron su participación, su trabajo como peón de la CIA. Supongo que antes y después de la presidencia, porque hay un grupo de digamos de personajes que trabajaron en la Casa Blanca en administraciones anteriores y ahora se dedican a los medios de comunicación, y estas personas infirieron o escuché en diferentes ocasiones que decían que la razón por la que la gran parte de la investigación acerca de John F. Kennedy no se había desclasificado para proteger a los peones de la CIA en México. Ahora, esto pasó hace mucho tiempo. Lo interesante aquí sería saber quiénes son esos personajes que aún están en la vida activa política mexicana, que son peones de la CIA. Eso sería muy interesante conocer, porque en México existe un sinfín de periodistas. Hoy, por cierto, en días pasados, el presidente mexicano se refería a un periodista mexicano como un mercenario. Ponga atención al intro de este podcast, en el que digo que este podcast no es para pendejos con síndrome de pendejez progresiva, porque yo no estoy diciendo... Vamos a empezar. Voy a aclarar. Yo no apoyo las teorías conspiratorias. A las teorías conspiratorias yo le doy el mismo valor que se le da a la leyenda en la que se dice que un dios bajó del cielo, o digamos, un dios utilizó una paloma para copular con una mujer que jamás había sido cogida, y no tan solo copular con ella, que hasta se embarazó y dio a luz a un semidios que vivió hasta la edad de 33, y que su propio dios padre lo torturó hasta la muerte. Y bueno, la demás, la historia creo que todo el mundo se la sabe. Esa es una reverenda mamada. Esa es la misma seriedad que yo les doy a las teorías conspiratorias que a esta historia que les acabo de contar. Bueno, y volviendo a la anterior. Según estos personajes estaban diciendo que, pues, lo que pasa que en el mandato del presidente Naranja se desclasificaron algunos documentos. No todos. Y ellos decían que pues ya ha pasado muchísimo tiempo, pero que pues aún así gran parte de esa investigación no se ha desclasificado, sigue siendo clasificada. Y dicen ellos, bueno, ellos decían que es posible, según ellos no lo saben, que es posible que no se haya dado a, no se haya, ¿cómo se dice? Ha desclasificado esa información para proteger a los informantes de la CIA mexicanos. Ahora sí que la CIA tratando de proteger a sus peones en México. Y obviamente estas personas, digamos que de alguna manera aceptan, o más bien confirman, que existen personas de la CIA sirviendo en el gobierno mexicano. Lo cual es bien interesante. Y lo que siempre he dicho, me parece imposible que la CIA saque a sus agentes de México. Eso es prácticamente imposible. Ahora, esto es lo que pasa que con el asunto de Echeverría y Díaz Ordaz, pues eso no es ningún secreto. La CIA ya desclasificó esas informaciones. Al principio se sabía de esas operaciones en México por un informante de la CIA desertado que se llama Felipe Aguí, que escribió un libro donde detallaba todas las operaciones de la CIA en toda Latinoamérica, y incluyendo México. Y bueno, ahora pues ya la CIA desclasificó, ya eso ya es información pública. La participación de Luis Echeverría pues es prácticamente, digamos, confirmada. Lo curioso es que ningún medio de comunicación mexicano, ningún periódico, ni periodistas de investigación, ninguno de ellos se ha interesado en esa historia. Curiosamente, es porque digamos que la CIA le dio el tiempo necesario, porque pues los seres humanos tenemos la memoria de 5 minutos, del tiempo a que esas personas tuvieron el poder, al tiempo que esas personas se les desclasificó esa información. Y francamente en México no creo que a los mexicanos les interese informarse. La religión los tiene prácticamente cautivados, ya sea protestantismo o el catolicismo, cualquiera de esas dos corrientes ideológicas, pues los tiene apendejados, digamos, en cierta manera. Y bueno, decía y estaba mencionando también a un personaje muy, muy interesante, que es digno, digamos, de ponerle atención, es a Manuel Bartlett. Este señor era secretario de Gobernación cuando sucedió, cuando Carlos Salinas de Gortari ganó, digamos, la presidencia de México, digamos, entre comillas, porque en aquellas épocas el Instituto Federal Electoral, o como quiera que se llame ahora, pues dependía de la Secretaría de Gobernación. Y supuestamente el software que habían utilizado para las votaciones se cayó, y sorpresivamente el señor llegó y certificó a Carlos Salinas de Gortari en lugar de Cárdenas. Este señor lleva, digamos que inició en el PRI, lleva creo que son 55 años en la vida, digamos, en la vida pública. El secretario de Gobernaciones viene siendo como el vicepresidente en México, vaya, o sea, a ese nivel, a ese nivel es el cargo. Aparentemente en los 80, si no mal recuerdo, Enrique Camarena fue torturado hasta la muerte por un tal Caro Quintero, que fue apresado y después liberado, y consecuentemente huyó y se encuentra desaparecido. Y en esos reportes de la DEA y la CIA aparecen también el nombre de Manuel Bartlett, curiosamente. Y ese hombre ahora en el gobierno del Peje Lagarto desempeña el cargo de la comisión de jefe de la Comisión Federal de Electricidad. Y recientemente también el presidente mexicano designó a como embajadores a varios miembros del Partido Revolucionario Institucional. ¿Y a qué voy con esto? Siempre he dicho que la Operación Litempo no fue en vano. La Operación Litempo sentó las bases para lo que es el sistema político mexicano. Esa, ¿cómo se dice? Esa sumisión del gobierno mexicano al gobierno gringo. O sea, las cosas que el gobierno de Estados Unidos dicta lo que se va a hacer. Vaya. Y otra vez, tengo que hacer un paréntesis aquí porque yo no soy antinorteamericano. No estoy ni a favor ni en contra de ningún gobierno ni de ningún régimen. Yo creo que yo le apuesto a la información, al hablar de las cosas que no se les pone a que generalmente no se les da luz. En el 2015, gran parte de la sociedad norteamericana consideraba que los mexicanos somos de lo peor. Y pues en realidad es ni una cosa ni la otra. Ambas sociedades yo creo que tienen el mismo nivel de maldad. La única diferencia es que la sociedad norteamericana tiene el poder ahora. Y en esas épocas el presidente Naranja se ganó la silla presidencial insultando a los mexicanos. Y gran parte de eso se debe a que la ignorancia es... Algunas personas dicen que la ignorancia es una bendición, pero en muchos casos la ignorancia es peligrosa. En esas épocas se dieron una infinidad de mensajes de odio a diestra y siniestra. Pero lo que la gran mayoría no sabe que el gobierno mexicano es básicamente una sucursal del gobierno gringo, de alguna manera. Porque si todos estos políticos de alto rango son informantes de la CIA, pues obviamente se vuelve una sucursal del gobierno gringo. Y es muy curioso que una persona como este señor Manuel Bartlett, que militó y que aparentemente es alguien contrario a lo que al partido que gobernó México por 70 años y que ahora se supone que son, digamos, de izquierda, perdón, el presidente se jacta de decir que bueno, que es diferente, que ahora todo es diferente. Yo considero que me gustaría pensar que es así. Pero lo que puedo ver que es un circo. Es un circo para engañar pendejos. Si eso fuera cierto, no se tuviera a este señor Manuel Bartlett en el gobierno de México, en el gabinete del presidente. Esta persona que cometió un fraude electoral para poner a un candidato que, digamos, que llenaba, o digamos, supongo que es el que se supone que debería estar en el poder. Y subsecuentemente, cuando este candidato estaba a punto de salir de la presidencia, un candidato a la presidencia de México fue ejecutado, un senador, un cardenal, hubo a finales de este señor que puso Manuel Bartlett, se dio una infinidad de magnicidios. Esos fueron los en fin, bueno, digamos, y un presentador de televisión. Todo esto parece como una red, digamos, una especie de como de red de intriga, pero vamos a entender que pues México es un territorio Hace poco escuchaba a un escritor norteamericano que decía que México no tiene la capacidad de crear alianzas con China porque está muy lejos de China. O sea, infiriendo que Estados Unidos tiene control total del gobierno mexicano. Y pues eso, digamos que corrobora mis suspicacias con respecto al gobierno mexicano. Y hay infinidad de cosas en México que suceden de manera, digamos, flagrante, pero ningún medio de comunicación se interesa en eso. Diariamente, por ejemplo, hace unos meses, quizá un año, salieron informes de una playa en el norte de México donde colectaron 5 toneladas de fragmentos de huesos humanos semicalcinados. Eso es una cantidad infinita de personas. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana totalmente, yo hasta la verdad no sé, hasta el día no sé si ellos hicieron algo al respecto. En pocas palabras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mexicana sirve a pura verga. Así se los digo. Esto que les voy a contar no es para causarle lástima a nadie, pero yo puse una denuncia por un asunto, digamos, netamente, digamos, familiar, y me estoy refiriendo a personas relacionadas a mí genéticamente. Puse una denuncia y lo único que me dijeron que pues iban a llenar un folder y me mandaron una copia del expediente en el que archivaron el suceso que les mandé y que hasta ahí llega, porque México pues tiene sus propias leyes, que ellos no hacen nada. ¿Para qué están ahí? La verdad, no lo sé. Estas 5 toneladas de huesos, de fragmentos de huesos semicalcinados de seres humanos, pues aún siguen en el limbo. Y es interesantísimo ver cómo hay diariamente, hay el presidente parece que trae un pique con el grupo de, digamos que, porque en México hay dos bandos, vaya, digamos que los de derecha y los de izquierda, pero todos siguen una corriente apoyada desde Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de ellos le rasca por ese lado. Ninguno de esos medios de comunicación masivos de comunicación en México le rasca por el lado que yo lo estoy rascando. Y debe ser por alguna razón. En el 2020, un ex general, bueno, es un general, pero es ex secretario de Defensa de México, viajó a Los Ángeles y fue arrestado por la DEA por narcotráfico. Estuvo en la cárcel un mes y al siguiente mes fue liberado porque la jueza desestimó los cargos, lo que quiere decir que los cargos eran reales, que digamos que había una especie de falta de comunicación, porque según esto, la jueza desestimó los cargos porque había una especie de tratado con México por el cual se iba a dar libre, y supuestamente que había, se iba a poner libre el general Cienfuegos. Fue liberado, se llevó a México, que yo tengo entendido fue en un avión de la Fuerza Aérea. Llegando a México fue liberado. Hasta donde sé, el señor sigue libre. Supuestamente había una carpeta de investigación. Pues supongo que archivada en algún lugar. Pues no, no pasó nada. El señor sigue libre. Es lo que yo siempre he dicho. En México se habla del narco, de los carteles, del crimen organizado. Pero todas estas personas pues están ahí por dinero, no de a gratis, no porque sean fans, ni porque sea una institución en la cual les encante la camiseta, digamos, Ese es un asunto meramente monetario. Lo que es interesante aquí, digamos, analizar es cómo es que estas personas mueven un producto a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos sin la digamos, tienen un buen sistema logístico, un buen sistema económico también, porque para, por ejemplo, un ejemplo, el Chapo Guzmán, que es el más famoso, es prácticamente analfabeta, sin embargo, tiene más de 200 compañías en Estados Unidos, digamos en el mundo. El Forbes sabe el valor total de sus bienes, y pues el señor está en la cárcel. ¿Cómo o de qué manera este señor semianalfabeta organiza todo, es todas un emporio de ese tamaño? Pues no queda claro. Tiene un ejército de abogados. En México, el director del Banco Nacional, del Banco de México, digamos que operaba la banca mexicana cuando este señor estaba en negocios, hasta el día en que se fue. Ahora este señor es director del Banco de Bancos, hasta donde yo sé. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que, pues, este señor, digamos que de alguna manera opera en los sistemas financieros del mundo, y este señor, que prácticamente, yo creo que primaria, si fue a primaria fue mucho, crea compañías burlando los sistemas bursátiles que este señor Carsten diseñó para prevenir el lavado de dinero. O sea, cuando uno se pone a pensar en ese tipo de cosas, pues dices, pues qué pedo, hay algo más. Este señor puede ser que pues simple y sencillamente lo utilicen para tener a alguien en la cárcel. Podría ser. No digo que sea el caso, pero podría ser. ¿Usted qué dice? Y bueno, los invito a escuchar a esto. Lo sexoso, lo cachondoso. Bueno, entiendo cabalmente que estamos en las cachonderías. Esta es la sección que generalmente, últimamente le estoy dedicando a las cachonderías, a las historias cachondas. Pero esta vez les voy a hablar de un feminicidio que sucedió cuando yo era un niño. O sea, ya, como dijesen los apaches, hace muchas lunas atrás. Pero antes de eso les voy a como digamos que como comentario, por así decirlo, con respecto al segmento anterior, es que cuando digo que en Estados Unidos se ningunea México o se totalmente se ignora todo lo que pasa en México, como que los medios de comunicación gringos no le dan ninguna, pero la más minúscula importancia a lo que sucede en México. Ya sea lo que sea, matanzas, colgados, decapitados, destripados, lo que sea, en Estados Unidos como que no les interesa. Y ustedes dirán, ¿y como para qué chingado les interesaría en Estados Unidos lo que pasa en México? Lo que pasa es que en Estados Unidos se habla mucho, mucho, mucho de Venezuela, de Chile, por ejemplo, las elecciones en Chile recientemente, donde el partido de izquierda ganó, digamos que unánimemente, y el presidente electo tiene a su, creo yo que como secretario de guerra, a la hija de, a una mujer. Pero no sé, ahorita no me tengo, a este momento que estoy grabando esto, no tengo el dato
digamos, perfecto, pero tiene a la hija de Salvador Allende en su gabinete. La mayoría son mujeres. Y todo eso, digamos que sí lo ventilaron muy bien en Estados Unidos, en todos los medios, Argentina, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, digamos que estas gentes, los que les había comentado anteriormente, que en su momento fueron personas dedicadas a la Casa Blanca, digamos que trabajaron para el gobierno norteamericano como asesores y cuanta madre, ahora se dedican a los medios de comunicación. Estas personas hacen ruido en Estados Unidos de acuerdo a los intereses del militar corporativo norteamericano. Luego les explico qué es eso. Porque para las operaciones fuera de Estados Unidos de alto calado, el gobierno norteamericano necesita el apoyo del Senado, y el Senado por consecuencia necesita el apoyo de los votantes. Por esa razón, cuando hay intereses de corporaciones norteamericanas comprometidos en algún país del mundo, pues se empieza, digamos, los medios de comunicación, sobre todo estas personas que alguna vez fueron asesores de la Casa Blanca, hacen ruido para que se empiece a difundir en el grosor de la población, para que así tengan el respaldo del Senado y, por supuesto, el Senado tenga el respaldo de los votantes. Y por esa razón digo que es particularmente extraño que cualquier estupidez que suceda en México, cualquier cosa, digamos, relevante, como son estudiantes desaparecidos, a uno de ellos le quitaron la piel de la cara, le desollaron la cara completo. Es unas historias horripilantes que, pues, en Estados Unidos ni fu ni fa, porque por alguna razón no hay necesidad de intervenir. Si fuera, digamos, un país, digamos, como Venezuela, todos y cada uno de esos asesinatos contarían uno por uno y estarían todos los días en las noticias de Estados Unidos, en caso de que los intereses de las corporaciones norteamericanas estuviesen comprometidos en México, pero no lo están. Así que por esa razón, calladitos. Bueno, y una vez que termino con esta pequeña, digamos, observación, les voy a contar de este, feminicidio, que el feminicidio, la palabra feminicidio se acuñó en México después, hace algunos años, no hace mucho, debido a la enorme cantidad de mujeres que han sido ejecutadas, digamos, o eliminadas, asesinadas, o lo que, como usted lo quiera calificar, simple y sencillamente porque son mujeres. Bueno, y como les decía, cuando era niño, en mi colonia había una pareja que tenían dos niños, y en realidad vivían en condiciones deplorables. Vivían en una casa hecha de madera, y en las paredes, en vez de tener paredes, tenía cartones, y el techo tenía lámina de cartón, de esa que le ponen chapopote o algo así para que no corra el agua, digamos, en unas condiciones bastante paupérrimas. Y esta pareja iba al monte, traía leña y la vendían ahí en mi barrio, vaya. Entonces mi mamá miraba que tenían condiciones bastante precarias. Entonces, ella le daba ropa para los niños, chamarras, cobijas. Lo que podía le iba dando, de manera que las personas en el vecindario pensaban que, pues, eran hermanas, por alguna razón. Entonces, un día por el barrio pasaba una camioneta que vendía el periódico, anunciando, digamos, que, como quien dice, la nota roja, porque era el periódico local.
Y yo creo que ahorita ya no existen esas cosas, ¿no? Pero entonces, cuando en una de esas mañanas en las que pasaba el periódico anunciando con una bocina los encabezados de la nota, decía: marido asesina a su mujer porque le era infiel. Entonces, eso pasó, digamos que el periódico, y de repente pasaron camionetas, una patrulla, una ambulancia, y se armó un relajo. De repente viene una señora y le dice mamá, dice, ¿sabe qué? Dice que le traigo malas noticias y se mataron a su hermana. Entonces mi mamá se sorprendió porque la familia de mi madre no vivía cerca de nosotros. Vivía muy lejos. Ahora sí que había que tomar avión para ir. Entonces mi mamá le dice, mi hermana, dice, sí, la que viene con... Dice, ay, la señora de la leña, dice, sí. La señora de la leña, dice, yo le compro leña a ella. Mi mamá le compraba leña a la señora. Entonces, pues ya fue, y resulta ser que aparentemente cuando el señor del periódico anunciaba la nota roja y decía que esposo mató a su mujer porque él era infiel, dicen los niños, porque los niños estaban ahí, bueno, el niño, porque la niña estaba en shock, la niña no podía hablar. El niño dice que ella dijo, cuando uno hace, a ellos no les gusta, pero cuando ellos lo hacen, no dicen nada, pero cuando uno lo hace, entonces se enoja. Entonces dice que el marido de la señora tomó una hacha y le dio un hachazo en la cabeza. Y creo que fue en la cara. Yo recuerdo que dijo, que decía mi mamá, que fue en la cara. Y pues obviamente con ese hachazo que le dio en la cara, pues la tumbó. Y ahí en el piso siguió dándole con el hacha. O sea, la dejó destrozada. Y los niños vieron eso, ese el asesinato. Y una vez que la dejó, pero destrozadas, el cuerpo totalmente mutilado, tomó el cuchillo y se apuñaló él mismo, y se quitó la playera y se metió la playera en el hoyo que se hizo en el estómago, y salió de la casa, y como estaban los vecinos ahí, porque los niños gritaban mucho, empezó a decir, oh sí, ah, uy, estaba pero bañado en sangre el hombre. Empezó a decirle a los vecinos que oh, yo la maté porque ella intentó matarme. Para ese entonces ya los vecinos ya habían hablado a la policía había llegado, lo arrestaron total. Y pues la señora no tenía familiares, era totalmente desconocida, nadie en la colonia la conocía. El señor estaba detenido. El niño, el que narró todo lo que pasó, pues estaba chiquito y no sabía decir quién eran sus familiares, de dónde o cómo. El niño pues sí hablaba, supongo que también había estado en shock. Y la niña estaba como hipnotizada. Yo miré a la niña y dije, ¿qué le pasa, no? Entonces, supuestamente no tenían quién la reclamara. Entonces, mi mamá empezó pues a poner pósters por toda la ciudad y nada, y de repente se le ocurrió la gran idea de, bueno, la casa, como ella pues era la que todo el mundo pensaba que pues era hermana de ella, y pues en realidad no. Entonces fue a su casa y encontró una foto de, bueno, digo, al jacal, porque ni siquiera era una casa, era un jacal. Encontró una foto de ella y la llevó a la televisora local para poner un aviso para decir, pues, que lamentablemente, pues, no había quien la reclamara. Y pues pasó, entonces en la morgue le dijeron que si, porque mi mamá pues fue allá, dijo, pues no tiene quien la reclame, pues yo la reclamo como ser humano, ¿no? Entonces en la morgue le dijeron que pues, que tenía que decidir, porque si no le iban a cremar, porque ya había pasado el tiempo necesario y los niños estaban en la casa, por cierto. Pues entonces, cuando le dieron el tiempo, entonces se le ocurrió de ir a la... dijo, no, pues no la cremen porque le vamos a dar sagrada sepultura. Como yo, mi mamá, pues es cristiana y de alguna manera, pues es una de las cosas buenas que ella consiguió del cristianismo. Entonces, lo puso y nadie llamaba. Entonces, mi mamá decidió hacer un funeral. Y que se le iba a dar se le iba a dar sepultura. Entonces la trajeron a la casa, la pusieron ahí porque pues tampoco dinero para funeraria ni mucho menos, ¿no? Y cuando estábamos velando el cuerpo, de repente llegó una comitiva de coches por todas partes. Y resulta que la señora no, ni se llamaba como decía que se llamaba. Resulta que tenía marido. El hombre que la mató era su amante, con el cual huyó de su casa. Eso no los contó el marido. Tenía otros hijos ya mayores. La niña era como la más chiquita, el niño ya desde el último que tuvo. Era una mujer muy guapa, por cierto. Y ya cuando llegó el marido nos contó toda la historia. Parece el marido era propietario de una compañía de fletes, de transportes, vaya. Se encargaba, digamos, tenía una línea de trailers, pues de esos que, ¿cómo se llama? De trocas, de camioneros, pues camiones, que esos grandes que llevan cargamento para todos lados. Era muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, muy adinerado el señor. Un señor, por cierto, muy gordo, casi obeso. Entonces dice que el hombre que la mató, con el hombre que huyó, era su chofer. Y de hace algunos años, el chofer le venía diciendo al señor que la señora le era infiel. Que cada vez que él se iba, ella se iba con otros hombres, que eran diferentes hombres y que tenía diferentes amantes. Entonces el señor se empezó a poner muy celoso y dice, yo muchas veces la seguí, dice, y nunca vi nada, nunca. Y él me decía, no, pues que la encontré sentada en las piernas de alguien más. Y entonces dice que él la empezó a tratar mal. De manera que la insultaba, dice, y la insultaba, le decía, digamos, bueno, la trataba pensando y pues le insinuaba que él era infiel. Y este hombre, el chofer, iba y le decía a ella, ¿por qué le soportas tanto? Si te vas conmigo, yo no te voy a tratar así, vas a vivir, como se dice, careciendo todo, pero con todo el amor. Bueno, la enamoró, vaya, y... Yo no recuerdo al señor, yo la recuerdo nomás a ella. Y yo no sé si el hombre era guapo, simplemente era simpático, que la enamoró, vaya. Y por eso ella huyó con él. Y cuando estaba el señor ahí platicando, la niña como que despertó y miró al papá y recuerdo que empezó a llorar. Le dijo, ay papi, y le cortó el brazo, le dijo y le cortó el brazo. Pues resulta que pues nosotros nos dieron el cuerpo en una bolsa y de ahí en la bolsa lo pusimos en el féretro. Y en ese momento nos dimos cuenta que el cuerpo estaba totalmente desmembrado. Es horripilante. Todos los pedazos, los malos dejaron en la bolsa. Supongo que ni siquiera, no lo sé, es algo muy escalofriante. La sepultamos y ya nunca volvimos a saber de esa familia, por cierto. Y bueno, espero que no les haya, ¿cómo se dice?, arruinado la noche, o la mañana, o el día, o lo que sea. La moraleja aquí es que tengan cuidado con lo que las personas les dicen. Siempre cuestionen, siempre escuchen, nunca digan nada. Y recuerden, no hay mejor pareja que la que tienen. No hay nadie más mejor que el amor que ya tienen. Solamente busquen por respeto. Y que se la pasen bien y que sientan cositas lindas con la persona con la que están. No todo tiene que ser sexual. Tiene que ser todo el tiempo complicidad. Y como les digo, siempre cuestionen todo lo que vean y escuchen. Hasta la próxima.